Muy buenas tardes, bienvenidos al espacio semanal Al Día con los Residuos, que nos seguirá acompañando hasta final del mes de junio. Y es que, como cada jueves, gracias al Ayuntamiento de Segovia y Ecoembes, tenemos una cita con el programa Al Día con los Residuos, un espacio para aprender y cuidar nuestro municipio y nuestra ciudad, donde charlaremos con diferentes personas relacionadas con el medio ambiente. Nuestro programa de hoy tratará sobre los mitos y realidades que todos escuchamos en el día a día sobre la separación selectiva de residuos. Hoy contamos con Felipe Arroyo, que ha ejercido durante más de 30 años como ingeniero de parques y jardines y coordinador de educación ambiental del Ayuntamiento de Segovia, llevando además durante varios años el área de residuos y limpieza viaria y siendo también el último jefe de sección que ha tenido la Concejalía de Medio Ambiente. Felipe, muy buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Hoy vamos a tratar sobre los mitos y verdades de la separación selectiva y el reciclaje de residuos. En concreto, vamos a intentar desmontar alguno de esos mitos a nuestros oyentes con información muy clara. El primero de estos mitos que escuchamos a menudo es que todo el esfuerzo de separar en casa no sirve para nada, porque luego en los camiones o en la planta de reciclaje lo mezclan absolutamente todo. ¿Qué crees que hay de cierto en esto?
Pues mira, lo único que veo yo de cierto en eso es que precisamente todos lo hemos oído, ¿eh?, o pensado alguna vez, pero no, eso no se hace ni aquí ni en ningún sitio. Y lo que, cuando yo he hablado con gente y me ha dicho esto, les he explicado, es que puede ser por dos razones. Una, porque los camiones sean bicompartimentados, es decir, que tienen dos compartimentos donde pueden coger dos fracciones distintas, o porque se estén recogiendo de contenedores soterrados. En los contenedores soterrados, los cubos que hay dentro pueden ser de distintos colores o del mismo color. En Segovia hay muchos más contenedores soterrados de color verde que amarillos o azules o tal, ¿no? Entonces puede ser por eso, pero luego va cada cosa con su fracción, llega a la planta de tratamiento, se separa selectivamente y se procesa selectivamente. Entre otras cosas, porque lo peor que nos puede pasar en la gestión del residuo es encontrar impropios en cada residuo. Si en los residuos de envases aparecen vidrios, o aparece basura, o aparece cartón, se penaliza esa recogida, lo mismo que en la de cartón. Si lleva otro residuo, se penaliza, es decir, los ciudadanos, a través del ayuntamiento, recibiríamos menos subvención, menos dinero, y nos costaría más el tratamiento de residuos, por tanto, la tasa de residuos.
Otro mito muy extendido es que los plásticos pequeños, como los envases de yogur, por ejemplo, no se reciclan, así que da igual tirarlos al contenedor amarillo o no. No sé si eso también es cierto o no.
Mitos y leyendas, efectivamente. Mitos y leyendas. Pues los plásticos pequeños, efectivamente, hubo un tiempo en que parecía que era más difícil de reciclar. En el caso del yogur, que nos han preguntado muchísimas veces, y sobre todo en los programas municipales de educación ambiental, ese plástico es un plástico valiosísimo, y la etiqueta también, porque es de polipropileno, que se recicla muy bien y además está muy valorado. Es decir, el yogur es un residuo, un envase, que seleccionarle y entregarle seleccionado nos favorece muchísimo.
Pasando ahora al papel y al cartón, otro de los mitos que tenemos grabados desde muy pequeños es que para fabricar papel se destruyen muchos bosques.
El ser humano se empeña en envenenar sus pulmones de muchísimas maneras, individualmente con algunos hábitos nocivos y particularmente considerados como sucios, y en general cargándonos efectivamente las masas de bosques del planeta, pero no para hacer papel. Normalmente cortamos bosques, o el ser humano corta bosques y se carga el pulmón, para ampliar la capacidad o la cantidad de tierras agrícolas. Curiosamente, luego oímos en otros programas cómo se desperdician alimentos todos los días en cantidades industriales. Es decir, hay un problema de equidistribución en el planeta. Pero no para hacer papel y cartón. El papel y el cartón se hace fundamentalmente con papel y cartón que se recicla, y cuando viene de celulosa proveniente de arbolado, viene de árboles de crecimiento muy, muy rápido. Nunca robles, nunca encinas. Viene de eucaliptos, de pinos de crecimiento muy rápido, de célula muy ancha, que se cultivan además específicamente en tierras curiosamente abandonadas para la agricultura. Para entendernos en Castilla, en barbechos y perdidos.
Hablemos ahora también, Felipe, del consumo de recursos. A veces escuchamos que reciclar gasta más energía y agua que fabricar productos nuevos. ¿Es cierto que el reciclaje es ineficiente energéticamente?
No. Reducir, reutilizar y reciclar siempre tienen menos insumos, menos gasto de energía y menos gasto de agua que partir de cero, que ir a elementos vírgenes. En el aluminio, por ejemplo, reciclar gasta un 95% menos de energía que partir de bauxita. Reciclar siempre produce muchos menos efectos, gases de efecto invernadero, siempre emite menos CO2 que partir de un elemento virgen o nuevo, aparte del gasto propio. En el caso del papel y el cartón, creo que ya lo habéis hablado aquí, se puede gastar un 80% menos de energía y un 40% menos de agua, viceversa, un 80% menos de agua y un 40% menos de energía, reciclando que partiendo de celulosas vírgenes.
Muy interesante. Para terminar, hemos escuchado a veces que el reciclaje quita puestos de trabajo. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación?
Pues dos salvedades. Una, ni el reciclaje ni la selección en origen. El reciclaje siempre produce puestos de trabajo. Unos de mano de obra poco cualificada y muchos de mano de obra mucho más cualificada. Porque luego hay que tratar, procesar, transformar y generar nuevos elementos a partir de estos elementos que entregamos facultados para que sean así.
Es fundamental que la ciudadanía también comprenda los beneficios reales del reciclaje, no solo ambientales, sino también socioeconómicos. Me gustaría pedirte una reflexión final sobre el tema que hemos tratado hoy. ¿Qué trasladarías a nuestros oyentes?
Pues dos cosas. Los mitos y leyendas no son anécdotas, no son baladíes, son ejemplos de lo que consciente o inconscientemente lleva a la sociedad y que socava la confianza en los procesos y en los procedimientos. Desincentivan, hacen que nos cueste más participar en un proceso colectivo. Se vive muy rápido y creemos que obtenemos la información muy rápido. Lo más importante, efectivamente, es aplicar criterio y buscar en fuentes fiables. El hacer las cosas bien, el separar y seleccionar, ayuda a todos y ayuda al planeta. Y ayuda también a legar algo que sea bueno y que permita a los que vienen detrás de nosotros vivir, cuando menos, como nosotros. Por otra parte, siempre es más fácil no hacer que hacer. Pero hacer sirve.
Nos quedamos con esa reflexión. Ya lo sabéis, antes de dar por ciertos algunos mitos, mejor acudir a fuentes fiables para actuar correctamente. Recuerda que cada pequeño gesto contribuye a un futuro más verde. Felipe, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros y recuerden, nos vemos la próxima semana con otro tema interesante en Al día con los residuos. Felipe, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.